hipoteca no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Dissabte 16 d'abril, més de 30 anys de ràdios lliures. A les 5 de la tarda tindrem la projecció dels documentals Érase una vez una ràdio libre i Ràdios Libres, les voces de la gente.
Aixucada tot el dia para poder-lo torcer el camino de la vida que me toca recorrer y limpiando azulejo en el brío que le he estado. Yo me veo reflejado y me pongo a recordar.
Després, a les 19 hores, tertúlia debat, present i futur de les ràdios lliures. A les 10 de la nit, concert amb la Kinky Dub Machine, Catllo i DJ Jum. Tot això serà al carrer Port Lligat, a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Podeu arribar amb metro a Trinitat Nova, línia 4, o a Roquetes, línia 3.
Venga, pues bienvenidos una semana más aquí al programa que pasa en el mundo, todos los miércoles de 11 a 12 en el dial del 91.4, Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de aquí de Barcelona. Recordar que pasa en el mundo, una horita de información, de denuncia, de agenda, y que aparte de los miércoles de 11 a 12, pues bueno, se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, en el 91.4 del dial de Barcelona, como a través de contrabanda.org para el resto del mundo. Si nos podéis amoldar a los horarios de emisión de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis entrar en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí, pues puntualmente, todos los jueves vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda y podéis rescatar pues el último hecho o cualquier otro que hayamos hecho y escucharlo en cualquier momento y en cualquier situación, siempre que contéis con una compu y con conexión a internet.
Expresión ahí.
Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar información, crítica, opinión, sugerencia. No mandéis falcas como esta que ahora acabamos de escuchar. Porque, madre mía, qué falca.
Bueno, es una falca para anunciar.
Parecíamos una radio tropical ahí, no se acaba nunca. Pero ¿qué pasa aquí? No te documentas antes de poner la falca.
Hay que informar. La falca no la hemos hecho nosotros. Pues es una falca para anunciar que el próximo 16 de abril hay un concierto para recaudar fondos para la coordinadora de radios libres que se ha montado aquí en Barcelona.
Ahí diciéndolo queda más claro que escuchando esto. No me enteré. Ahí la musiquita. Ahí.
Y nada, pues eso ya lo diremos después en la agenda y ya lo recordaremos también la semana que viene. Y para hoy, miércoles 6 de abril,
que estamos en directo, digamos, y tenemos un teléfono para que podáis participar en directo, es 933177366.
93317-7366. Y bueno, si os apetece participar en la horita que estaremos aquí en directo, pues bueno, animaros a llamar. Nos comentaron que hace dos semanas que alguien llamó el jueves pensando que lo hacíamos en directo para participar, que estaba encontrando interesante el programa. Fue cuando teníamos a nuestro corresponsal por Badalona y bueno, pero al final
pues que ya nos contará un poco cómo está.
Sí, luego contamos un poquillo.
Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia. La guerra de Libia continúa, se ha armado una nueva en Costa de Marfil. La basura nuclear se está vertiendo al mar, o sea que todo tenemos un escenario magnífico para explayarnos durante esta próxima hora. Y pues no sé, empezando un poquito con el tema de Libia, pues nada, las operaciones militares continúan, continúan con sus debates de que si tienen que armar a la resistencia, quién está detrás de la resistencia. Llegan noticias que Al Jazeera pues ya ha encontrado documentación y ha demostrado que el ejército norteamericano y Gran Bretaña están entrenando y armando a la oposición libia junto con los militares egipcios. Entonces, que ahí ya vimos también un poco la relación de Mubarak cayó, la dictadura de Mubarak cayó, están ahora unos cambios, pero vemos que siguen en las mismas manos, que siguen de la manita con Estados Unidos y siguiendo sus dictados. No ha habido mucho cambio, esta supuesta revolución democrática no es tal. Pues hay ahora unos militares al poder y que siguen los dictados de los de siempre.
Bueno, y Obama ya reconoció públicamente en un discurso que hay operaciones de la CIA, están metidos en los llamados rebeldes, entre comillas, ¿no?
Sí, pero y también fue curioso porque salieron algunas noticias, pero así como muy cortitas y tal, de que gente del Pentágono también reconocía a la vez de que dentro de la resistencia libia identificaban a miembros de Al-Qaeda. Entonces, que una vez más, Al-Qaeda y la CIA van de la mano, que tanta lucha contra el terrorismo y tanta historia, pues siguen yendo de la manita. Y pues a veces que y parece que tienen intereses como muy contrapuestos, pero vemos que se autoalimentan entre ellos y no les cuesta nada unirse en ciertos objetivos.
Bueno, ya se está hablando de víctimas civiles, claro está. Han bombardeado hospitales, según información que llega por medios alternativos. Y bueno, ¿cómo le llamarán a esta operación? Creo que tiene un nombre, ¿no? Porque era Justicia Infinita la de... Porque le ponen nombres, ¿no? Ahí muy con mucho gancho, como por ejemplo cuando bombardearon en Irak era conmoción y espanto, ¿no? Cuando empezaron los
tenía un nombre también muy llamativo, ahora no lo tengo a mano, pero sí.
Seguro que es democracia.
Los sesudos analistas, sí, del Pentágono y tal, se les ponen
democracia interminable o alguna de esas, seguro que sí, sí. Bueno, se habla de víctimas civiles, la otra vez.
Que supuestamente la intervención de la OTAN y de la ONU era para evitar las masacres de civiles que, según nos vendían, claro, estaba haciendo Gaddafi.
Para que no los mate Gaddafi, los matan ellos. Entonces, le ahorran el trabajo. Bueno, y bueno, vamos ya, bueno, abiertamente en un discurso que dio televisado, un mensaje televisado, ya reconoció abiertamente que la CIA está metida entre los llamados rebeldes. Y que, bueno, que la transición va a ser difícil en Libia, muy dura. Bueno, otro pueblo a tomar por saco, ¿no? otro país a tomar por culo, como Irak, como Afganistán, como tantos otros. Eso de la transición difícil, dura, quiere decir que van a dejar el país hecho polvo y que, bueno, y de ahí van a sacar tajada. Que es todo lo que les interesa.
Y que primero muchas empresas multinacionales de armas y tal, primero van a hacer su agosto. Y ya cuando hayan limpiado un poquito lo que serían los almacenes de armas que tienen, porque al fin y al cabo, al final las armas las necesitan exclusivamente para hacer estas cosas, si no, no sirven absolutamente de nada. Si la maquinaria armamentística no para de funcionar y chutar armas, pues habrá que ir creando conflictos en diferentes sitios, ¿no? De alguna manera. Y a Gaddafi hacía mucho tiempo que le tenían ganas.
Esto de la época de Reagan, de la época.
Claro, claro, ya se le tenían muchísimas ganas, lo que todavía no había una justificación clara. Ni siquiera, creo que ni siquiera tenían la capacidad de poder entrar en varias guerras a la vez, ¿no? Tenían Irak abierto, Afganistán sigue abierto. Y abrir así conflictos armados así a tutiplén, no sé si hasta qué punto podían. Pero queda claro que ahora mismo con eso, ¿no? Con la coalición que han creado y tal, de alguna manera ellos van a llevarse la parte, digamos, política, ¿no? La parte de gestión política y económica del país, y al final le están haciendo como con la Alianza del Norte, ¿no? Ponen a los libios, los ponen en primera fila para que sean ellos los que sufran, digamos, Y los otros desde el aire, con sus botoncitos, con los aviones, pim, pam, pim, pam.
Las bombas inteligentes.
Y cuando bajen a tierra, bajarán a cobrar, ¿no? A cobrar con, en forma de contratos, en forma de negocios y en forma de poder en el país, ¿no?
Me gustaría relacionar, pues, con la noticia que tienes en la mano. A ver, a Gaddafi lo han estado armando los últimos años. Pues España ha hecho una gran venta de armas a Gaddafi. Desde pues otros países europeos y ahora pues se le acusa de dictador, pero previamente han hecho su negocio vendiendo sus armas. Pues sale la noticia de que ahora está España está ultimando un acuerdo multimillonario para armar Arabia Saudita, otra democracia, o hasta ahora, de momento democracia, ¿no? Hasta que se cansen y digan que es una dictadura. Entonces, pues bueno, están hablando de unos 3.000 millones de euros en venta de tanques. Y no tienen ahora, pues bueno, de momento Arabia Saudita tiene la consideración de no es democracia, no creo que se atrevan a decirlo, pero al menos no se atreven a decir que es una dictadura de los oligarcas de esta familia real, de los petrodólares. Y bueno, pero que quién dice que de aquí X tiempo digan que Arabia Saudita es una dictadura y se tenga que ir a por ellos. Pues bueno, también se tendrá que recordar de que nosotros, bueno, el Estado español, Alemania, las potencias occidentales, le han dado las armas. Unas armas que ya habíamos nombrado de que el ejército saudí entró en el reino de Bahrein a ayudar a esta monarquía a defender su posición y ante las revueltas populares que no se los quiten de encima. Entonces, que también estas armas están siendo usadas para reprimir a una población que legítimamente o no, como ha pasado en Libia, que hay gente que ha salido a la calle, o en Egipto ha salido a la calle, y en unos sitios pues se les da un rasero de vamos a animarles, y en otros pues se les reprime. Entonces, que atentos, que también se están armando. El negocio de las armas pues no tiene ningún tipo de conflicto ético a priori, ni se plantea de a quién se está armando, simplemente es un movimiento de armas por dinero. Y cuando no armas por drogas o pues como ha pasado en tantos puntos del planeta. Y bueno, que a Gaddafi lo ha armado Europa.
Bueno, según Wesley Clark, el comandante de la OTAN, el Pentágono tiene en carpeta hace más de 2 años a Libia, junto con Siria e Irán. Irak ya se lo han cargado. Irán lo tienen en carpeta como países a colonizar, ¿no? Digamos. O a dominar política, social y militarmente, ¿no? O sea que bueno, Libia ya estaba en carpeta, no es que ahora el efecto dominó de las supuestas revoluciones en Egipto y en otros países se contagió Libia de ese efecto dominó, sino que ya estaba preparado lo de Libia. Ahora yo me pregunto si lo otro también estaba preparado para justamente justificar lo de Libia. Pues ya me creo cualquier cosa, vamos, de que igual todo lo demás también era una pantalla para ir a por Libia, ¿no? Digamos, sí, a por Gaddafi.
Porque también, es que es curioso porque, claro, desde aquí, desde los medios de comunicación, se aplaudía, ¿no? Y se fomentaba que las manifestaciones, tanto en Egipto como en
Libia.
En Egipto y en...
¿En Túnez?
Túnez, exactamente, coño, no me salía. En Egipto y en Túnez, que la gente, pues era un derecho democrático, ¿no? Que querían democratizar el país, que había que apoyarlo, porque eran las revueltas, ¿no? Eran las revoluciones árabes, etcétera. Justamente con lo que estás diciendo de Arabia Saudí, que está reprimiendo de una manera pero muy bestia en Bahrein, y encima se le premia con la venta de carros de combate en valor de 3.000 millones de euros. Esto a lo mejor habría que preguntárselo a la ministra Chacón, ¿no? A lo mejor, si ella tiene toda la información, ¿no? Al igual que la ministra de Exteriores no tenía toda la información con respecto a lo del Sáhara Occidental y tal y como habían de reprimir a los marroquíes el campamento de la Jun, de qué manera se les aplaude y se les fomenta y se les premia, ¿no? A depende de qué gobiernos, si hacen lo que se les dice, ¿no? Luego el día que dejen de hacerlo o dejen de interesar, pues ya sabe lo que les toca, ¿no? Para muestra un botón. Pero vamos, que es muy, muy bestia eso, ¿no? Que al final la democratización, y luego vemos que la gente, después de haber hecho esa revuelta, haber sacado a esos gobernantes del país, intenta salir de que se van a Italia, ¿no? Muchos están yendo a Italia, ¿no? Están cruzando, ¿no? Lampedusa, que están habiendo muchos problemas y tal. En vez de ayudarlos, apoyarlos, ¿no? A decir, no, pues esta gente realmente ha hecho algo positivo, ¿no? Algo bueno por su bienestar, por el futuro y por la democratización de su país, etcétera. Y los tienen en campos de refugiados como si fueran inmigrantes cualquiera, ¿no? Entonces, ¿dónde está aquí la historia? ¿Cómo los apoyamos? Bueno, os apoyamos en una cosa, pero una vez habéis derrocado al que queríamos derrocar, ya a partir de ahora pasáis a ser simples inmigrantes ilegales, ¿no? No entiendo, ¿no? No entiendo.
Que os revoltéis, pero quedaros allí. Con las consecuencias y la situación con la que tenéis allí. Claro. Nosotros os damos un aplauso. Felicidades por haber echado al dictador, que hasta hace dos días comíamos en la misma mesa los ricos ágapes. Pero no os vengáis para acá, ¿eh? Porque eso ya es un paso
ya es
más
molesto,
que no.
Ya es molesto y no, eso ya no interesa, ¿no? Estamos dispuestos a apoyaros con los medios de comunicación mientras que derrocáis. Una vez habéis derrocado y hemos tomado posiciones en el país nuevamente, que al fin y al cabo es lo que ha pasado.
Y vuestra situación socioeconómica sigue igual o peor que antes de la revuelta.
Ya está.
No vengáis para acá.
Bueno, y otro detalle que, bueno, demuestra el cinismo con que se maneja Estados Unidos, el imperio y sus secuaces europeos. Otro detalle de su doble, triple o cuádruple o quíntuple rasero, porque ya no sé cuántos raseros tienen. Bueno, ya, según les convenga, hacen y deshacen. Bueno, que quieren llegar a Gaddafi al Tribunal Internacional. Tribunal al que se opusieron firmemente desde su creación. O sea, Estados Unidos y junto con no sé qué otros países.
Creo no lo reconocen.
No reconocen el Tribunal Internacional, ¿no? La Corte Penal Internacional. Sin embargo, ahora quieren llevar a Gaddafi a la Corte.
Y bueno, y antes se blindan antes de cualquier intervención de que no podrán ser juzgados las tropas estadounidenses.
No,
ellos
no.
Se blindan antes de intervención. Vale, intervenimos, pero a nosotros que no se nos pueda juzgar nunca. Pero bueno, o sea, aquí, para quién es este. Bueno, pues quién la ha montado ya se sabe y cómo funciona también. Pero los cabrones todavía tienen la desfachatez de decir, a nosotros nos blindamos, a nosotros no se puede juzgar bajo ningún concepto. Y enlazando también, pues el leitmotiv de estas revueltas, pues han sido sobre todo el incremento de precios de la canasta básica y tal, pues ya ha saltado el FMI a dar la suya y pues diciendo que el elevado costo de la comida llegó para quedarse. Y dicen, el FMI, el análisis que hace es, la tendencia alcista puede deberse sobre todo a que los consumidores en los países en desarrollo se están enriqueciendo y cambiando su dieta recurren a más alimentos de alto contenido proteínico. Entonces, se están justificando de que los precios suben porque los países pobres están cambiando algo la dieta o que... O sea, ¿y cómo que se está enriqueciendo? Si están en la miseria. ¿Cómo? Es que son unos análisis que te rompen todos los esquemas y lo dicen tal cual.
¿De qué barrio está hecho ese análisis? ¿No? ¿Han ido a los barrios a hacer esos análisis de que la gente está cambiando su forma de
y que
de
se están
comer?
Enriqueciendo. O sea, que todavía están culpando a que puedan haber existido algunos ciertos avances en algunos países, pues bueno, las potencias emergentes y tal, pues sí que van colmando a nivel macroeconómico al menos, pues más importancia y más relevancia y tienen más
peso.
Pero
que mandaron nuestros vallenatos de traje y corbata del FMI a los barrios pobres a fijarse qué es lo que comían.
Hacer encuestas.
Hacer encuestas. O lo que no. Bueno, y enlazando con, tengo una información. Enlazando con Libia sobre la invasión de Irak, que bueno, según rebelión.org, ¿no? La página, bueno, Al Jazeera informó que las fuerzas invasoras estadounidenses dispararon 200 toneladas de material radioactivo contra edificios, hogares, calles y jardines de Bagdad. Un periodista del Christian Science Monitor llevó un contador.
Continúa.
Bueno, ahora tenemos una llamada a ver si es para nosotros. Bueno, un contador Heiger hasta zonas de la ciudad que habían sufrido una dura lluvia de artillería de las tropas estadounidenses. Encontró niveles de radiación de entre 1000 a 1900 veces por encima de lo normal en zonas residenciales. Con una población de 26 millones de habitantes, eso significa que Estados Unidos arrojó una bomba de una tonelada por cada 52 ciudadanos iraquíes. Es decir, unos 20 kilos de explosivos por persona. Eso según la información que llega de Al Jazeera, que publica rebelión.org. O sea que, bueno, que según esta información, se encontraron un periodista que se llama Christian Science Monitor, llevó un contador Geiger hasta las zonas de Irak. zonas suburbanas y urbanas, ¿no? Y encontró niveles de radiación entre 1000 y 1900 veces por encima de lo normal en zonas residenciales.
Bueno, eso en la guerra de los Balcanes, también las fuerzas de la OTAN usaban bombas que tenían uranio empobrecido, porque bueno, pues aprovechan de los desechos de sus centrales nucleares para que no todo se quede como residuo, lo aprovechan para hacer armamento y bueno, es una táctica habitual, todo y que esté prohibida.
Y bueno, y esto, según, bueno, aquí hacen las cuentas, ¿no? Hacen una especie de estadística, con una población de 26 millones de habitantes, significa que Estados Unidos arroja una bomba de una tonelada por cada 52 ciudadanos iraquíes, es decir, unos 20 kilos de explosivos por persona. En la invasión a Irak, con radioactividad incluida, ¿no? Ahí está el...
Y se van liberando de sus residuos.
La democratización
nucleares
de Irak. ¿Era para nosotros la llamada?
No, era una consulta. Ah, bueno, vale, lo hemos solucionado.
Ahora ya aprendimos de aquella vez que nos llamaron aquí ofreciéndonos en directo no sé qué...
Cursos de inglés
para en Cambridge o no sé qué rollo. Bueno, mejor, me gustaría lanzar con un temilla, ya que estamos hablando de Estados Unidos y sus crímenes apoyados por cada vez más sumisos aliados europeos. Porque ahora, claro, contra Bush había una cierta resistencia a algunos gobiernos europeos, pero ahora con Obama, que es la cara más amable, todo el mundo se acopla, ¿no? Ahí lo tienes a Zapatero ahí, ¿no? Metiéndose en 4.000 guerras, en 4.000 invasiones, en toda la que Obama se engancha en cualquier invasión, Zapatero va detrás.
Y encima, ¿no? Emocionado, ¿eh? Que le sí, echa sí. Ganas el tío.
Hombre, no veas. Ahí, ¿no? Hemos mandado 4 fragatas, 10 aviones, todo como
bueno, pero
orgulloso.
Zapatero ya ha anunciado que no se va a presentar a las próximas elecciones españolas, pero ahí está ganando puntos la Chacón con esta presencia militar a nivel internacional y bueno, pues ya se hace ver con sus colegas europeos y americanos y está dando su carta de entrada a intentar llegar a la presidencia. Entonces, que bueno, ya veremos lo que pasará, o sea, que en las próximas elecciones.
Nuestro futuro está entre Chacón, Rubalcaba o Rajoy. Vaya.
Que vaya siga futuro. Que siga el circo, ¿no?
Vaya futuro nos espera. Bueno, y bueno, vamos con un temilla de barricada que he preparado que se llama Las Estrellas, dedicado al Imperio, aquí del disco en directo Salud y Rock and Roll. Y bueno, vamos con un tema y ahora volvemos con alguna cosilla más. Venga.
Estrellas.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, el 91.4 del Día de Barcelona. Y vamos a cambiar un poquito de tema, pero bueno, son los temas que hemos ido tratando las últimas semanas. Pues bueno, el tsunami, terremoto y después el accidente en la central nuclear de Fukushima. Las últimas noticias son que están liberando 11.000 toneladas de agua contaminada radioactivamente al océano, con lo que, bueno, pues esto ya se escapa ya de lo que son las mismas costas o el mismo territorio japonés para pasar a todo el mundo.
Pasa a ser una catástrofe mundial, ¿no? Bueno, ya se sabía que iba a llegar a eso, pero no queríamos escucharlo, ¿no? No queríamos tampoco... yo buscando aquí en el rebelión.org sí que he encontrado una noticia interesante, muy cortita pero muy interesante, voy a pasar a leer sobre el accidente también de la Fukushima, ¿no? En el momento en que tras la inquietud suscitada por el accidente nuclear de Fukushima, el gobierno italiano parece dudar sobre su regreso anunciado a la energía nuclear, abandonada por referéndum en 1987. El Expreso publica una serie de cables diplomáticos estadounidenses que revelan un escenario en el que los sobornos han decidido el futuro energético del país. Estos documentos, obtenidos por Wikileaks, parecen certificar que entre 2005 y 2009 Estados Unidos pensaba presionar a Italia para que volviese a la energía nuclear con el fin de reducir su dependencia energética de Rusia y la influencia de la asociación entre el grupo italiano Eni y el ruso Gazprom. Para ello, se presume Washington mantuvo un fuerte pulso con los competidores franceses de EDF, Eléctrica de Francia, favorecidos por informes privilegiados con muchas empresas italianas. Al final, escribe el Expreso, los lobistas estadounidenses consiguieron convencer a Roma para que abandonase los criterios de seguridad establecidos por la Unión Europea para las nuevas centrales en favor de los de la OCDE, más flexibles. Una victoria para sus empresas, obtenida en detrimento de la seguridad de los italianos, y yo añadiría, y del mundo, ¿no?
Y de porque, todo el mundo, sí, sí.
Cuando hablamos de que colapsan una central nuclear, ¿no? Eso no es una cuestión solamente del país en el que está ubicada o de la región, sino que, bueno, todo eso es... Eso que sale va a la atmósfera, ¿no? O en este caso también el que está en los mares, los océanos, todo eso afecta a todo el mundo porque al fin y al cabo todos respiramos el mismo oxígeno, ¿no? Y nos bañamos en el agua, en el mar y...
Bueno, lo del mar es gravísimo. Peces, claro, lo del mar es gravísimo, mandar radiación al mar. Al final va a pasar ese, como los Simpson, el pez
de los tres ojos.
Bueno. Se habla de que va la radiación va a llegar aquí a la península, que los niveles van a ser muy bajos, que no nos preocupemos, que no va a haber problema, que bueno, que nosotros recibimos radiación cuando tomamos el sol, ¿no? Todo una explicación muy amplia de que no haya alarma social, pero bueno, no sé. La nube tóxica de momento tiene planeado llegar a la península y no sé a cuántos puntos más de...
Y bueno, pues todo esto con la connivencia de los medios de comunicación que van soltando, pues bueno, esto de la que sueltan 11.000 toneladas de agua radiactiva al mar, pues no lo pueden esconder, pero han ido escondiendo cosas. Pues ahora me viene a la cabeza, yo hace una semana me comunicaba por mail con un amigo que está en Tailandia y le preguntaba a ver si sabía que con lo del accidente, cómo iba, y él... Pues las noticias que le deben de llegar estando allí, todo tranquilo. Hasta me comentaba, es que tengo amigos que en Japón y me dicen que todo está tranquilo, que no pasa nada. O sea, que la desinformación que pueden llegar a tener la gente en estos países, claro, es tan brutal, porque te están diciendo que no pasa nada, cuando está hablando la semana pasada, que ya sabía que la gravedad de este incidente, que ya estaba equiparado a Chernóbil. Y él me decía que tenía amigos en Japón que le decían que todo estaba tranquilo. Pues, amigo, aquí falla algo. Aquí hay, en algún punto la comunicación, información se ha cortado y no está llegando como debería llegar. El ocultismo y el control del lobby energético nuclear en los medios de comunicación es evidente y se dice lo que quieran y lo que quieren ellos e intentan convencernos de todavía de la seguridad y de... O, por ejemplo, ahora, un día antes del tsunami se renovó... para que la central nuclear de Cofrentes en el País Valenciano pudiera alargar su vida durante 10 años más, un día antes. Entonces, que aquí vemos, no sé, es que encuentro tan desproporcionada y cómo pueden controlar tanto los medios, el dinero, cómo lo controla todo, que, y bueno, pues aquí los lobbies de presión en, influyendo en los políticos italianos. Para la semana pasada tenía una noticia de que un grupo, unos periodistas ingleses, haciéndose pasar por un lobby de presión, influía en parlamentarios europeos. Pues el afectado era, en este caso, uno del Partido Popular, que no sé qué de qué era exactamente la ley, pero qué rollo, le ofrecían dinero para que cambiase una ley. Y él propuso el cambio de la ley en el Parlamento Europeo porque le daban dinero.
Y de hecho le decían que por lo visto que era muy sencillo cambiar una ley, que no había ningún problema, que eso no, que bien pagado, con unos buenos maletines. Y luego nos quejamos de los países digamos en vías de desarrollo, ¿no?
Sí, que se llaman,
todos dicen, que son corruptos, que tal, ¿no? La policía, es verdad que la policía también te coge sobornos, ponle Marruecos, ponle Latinoamérica, en México, ¿no? La propia policía. Claro, esos son sobornos, digamos, de a pie, ¿no? Digamos, de pequeños billetitos y tal. Aquí de esos pequeños ya no hay. Aquí ya lo que hay son de un poquito más grandes.
Bueno, pues hablaba este pavo, 100.000 euros, claro. Le daban si echaba adelante la proposición para cambiar la ley europea.
Hay un mercantilismo absoluto con lo que serían las legislaciones, con lo que sería el propio sistema, ¿no? Se utiliza y se como si fuera eso un mercadeo, ¿no? Pero bueno, que al final va un poco en el que sabemos, ¿no? Que eso funciona así, lo sabemos por desgracia, ¿no? Y por eso estamos aquí justamente denunciando esas situaciones para que no se den, ¿no? Por supuesto, pero que van a seguir funcionando. O sea,
bueno,
que,
pero el hecho
son unos sinvergüenza, vamos, así de claro.
Pero el hecho de los políticos ya de por sí, el hecho de tener un puesto de poder y cobrar una jubilación después de solo 7 años de, entre comillas, trabajo, ya es una preventa, ¿no?
Ya son privilegios.
Ya son privilegios que se les da al político para defender una serie de intereses creados.
Si además,
¿no?
No mira los intereses de la población en general o de su propio partido político, que puede tener ciertas visiones de cómo debe ir una cosa, sino que simplemente un agente le ofrece 100.000 euros si me cambias para que esto se vea de esta manera. Pues esto ya es súper grave. Y que, bueno, pues hablaron también que se había hecho con, no solo con el Partido Popular, sino también con gente socialista y con otros partidos políticos, que no vamos ahora a enfocarlo con el Partido Popular, sino que es algo habitual que pasen este tipo de presiones. Y bueno, y a las presiones máximas o cómo funciona el dinero, pues se ven, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, cómo subvencionan a los dos partidos políticos y cómo, pues bueno, yo te doy, te financio la campaña, pero después tú acuérdate que claro, te han financiado y esto lo tienes que hacer de esta manera.
Y bueno, más te vale acordarte, porque si no te puede pasar por lo que le pasó a Kennedy, ¿no? Que directamente, ¿no?
Bueno, esto
lo tienes muy claro, vaya.
Esto en España ya sabemos que el partidos políticos con qué empresas tienen afinidad, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, bueno, vamos a dar algunos nombres. Endesa está muy ligado al Partido Popular, Repsol muy ligado al partido, al PSOE. Por eso no me sorprende que Zapatero invada tantos países petrolíferos, ¿no? Para favorecer a la gran empresa, ¿no? Petrolera española, porque aquí en España no hay un pozo petrolífero en ningún lado. O sea, el petróleo, todo viene de fuera.
En Tarragona hay alguna cosilla, pero que no es... Hace el 1% de...
Palos mecheros, ¿no?
Exacto, palos mecheros.
Bueno, sí, y ya sabemos que más o menos qué empresas están ligadas a qué partidos políticos y quiénes financian esas campañas y quiénes financian los políticos, ¿no? Y bueno, esto es siempre así. Te ponen a Pepe y a Juan. Si votas a Pepe, favorecerá al empresariado, focalizando a las empresas afines a su partido. Y si votas a Juan, igual. Aquí el que siempre pierde es el Currela.
Claro, claro.
Eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, las grandes empresas y la Cámara de Comercio financian las campañas electorales. Y siempre en todos los países hay un bipartidismo y siempre financian a los dos partidos. Y gane quien gane, siempre van a defender a los intereses de quien los ponen ahí, ¿no?
Claro, por eso justamente cuando llegue quien llegue, del color que llegue al poder, las decisiones en lo importante, ¿no? Que serían las decisiones a nivel económico y tal, esas decisiones son las mismas, da igual que sean de los relativos izquierdistas o de los real derechistas, ¿no? Da igual, ¿no? Las decisiones, una vez llegas a unos cargos de poder, tienes que cumplir una serie de perfiles. Si no cumples esos perfiles, es imposible que llegues a esas cuotas de poder, ¿no? Ya está hecho de tal manera que se vete, ¿no? A cualquier, es como el ser un gran broker de Wall Street. ¿no? Y tener sentimientos cuando pases por Harlem, ¿no? Y que te den penita los niños pobres, ¿no? O sea, no es compatible, ¿no? O eres una cosa o eres la otra. Si eres una cosa, no puedes ser la otra, ¿sabes? Es inviable, ¿no? Una cuestión de perfiles.
Bueno. Vamos a hablar un poco de aquí, un poco, una noticia un poco más local, ¿no?
Más local.
Aquí en Badalona, que estuviste.
Ah, bueno, estuvimos hablando hace dos semanas, sí, sobre las amenazas a esta, bueno, este edificio ocupado, futuro centro social Libertatia. Y bueno, se hizo un poco de alarma y tal, estuvieron los compañeros por allá, pero parece que...
Exacto, la cosa más o menos ha quedado tranquila, sí, estuvimos ahí con ellos, por cierto, esta semana también he pasado a verlos, está la cosa tranquila, no ha pasado nada, simplemente vinieron unos secretas a identificar a un par de gentes y ya está, algo amable, esta vez tocaba poli bueno, eso está bien. Y por lo demás, eso, ¿no? Tranquilos, pero bueno, con ganas de hacer cosas y ya preparando y limpiando un poco abajo para empezar ya con el centro social. El grupo este, sí que lo comentamos, creo que se llama Libertatia. También se podían buscar en internet.
Sí, bueno, en el programa que intervinieron, yo ya he colgado la página web del centro social, está puesto el mail, o sea que están, correcto, los links.
Si quiere información, pues simplemente tiene que entrar allí. Y bueno, pues eso, aplaudir esa iniciativa y bueno, para mí estos sí que son los jóvenes emprendedores, ¿no? Y no lo que nos venden en Telecinco, ¿no?
Hombre, los jóvenes emprendedores de Telecinco me aparecen con la carpeta, la camisa, ¿no? Ahí, que crees que eres un gran empresario, ¿no? Te venden esa de que del capitalismo, de la oportunidad, de que tú seas.
Sí, además ahora
que tú progreses en la vida siendo un gran empresario, ¿cómo decirlo? Tengas iniciativa para...
Bueno, pero esto también es tener iniciativa.
Ya lo digo, por eso.
Alternativa,
por eso.
Pero sí es curioso, en estas últimas dos semanas, en TV3, en alguna otra cadena, han hecho como reportajes de jóvenes emprendedores. Y claro, pues todo encaminado al capitalismo, a crear nuevas empresas, de cómo optimizar recursos, cómo optimizar rendimiento. Y sabes que cuando parece que se está dando, pues bueno, que el capitalismo está haciendo, no aguas, pero bueno, que comienza a tener sus grietas, pues bueno, se esfuerzan también en dar un mensaje de que no, que esto debe continuar, que hay que tener la cabeza puesta sobre los hombros y que hay que encaminarlo, ¿sabes? Que te dan, que la única salida que tenemos a esto es más capitalismo mirado de otra forma. No se mira la posibilidad de una alternativa a este sistema, sino que las soluciones están dentro de este sistema y son con ideas innovadoras y con nuevas propuestas que bueno, que va a retroalimentar lo mismo.
Bueno,
eso empezó
con el tema este del pensamiento único. Empezó con la caída del comunismo, entre comillas, de Europa del Este. Lo vendieron a bombo y platillo que el único sistema viable en el mundo es el capitalismo, porque el comunismo no había funcionado. No había funcionado por dos cosas. No había funcionado porque los gobiernos que regentaban esos países eran de todo menos comunistas. Y por el comunismo es una idea que creo que nunca se ha aplicado de forma coherente en este mundo de momento, y porque desde fuera le movieron tanto el árbol que al final acabó cayendo. Claro, estuvieron 40 años con la Guerra Fría, con campañas de todo tipo, al final, bueno, los países de Europa del Este acabaron cediendo, pero bueno, nos vendieron que, o le vendieron a la gente, a mí no, porque yo nunca me lo he creído, que el capitalismo es el único sistema en que el ser humano puede vivir, que los demás han fracasado.
Y, ¿no? Entonces, y se han encargado de adoctrinar desde las escuelas, ¿no? Porque eso, ¿no? El comunismo, el Marx, a Marx, por ejemplo, no se estudia ni siquiera en las universidades, como el que dice, ¿no? Alguna pincelada muy por encima, pero ya está, ¿no? Como si hubiera sido un friki en la historia. Sin embargo, el propio capitalismo se nutre de mucha parte, digamos, del análisis, lo que sería economicista de Marx, se nutre de parte de ello, ¿no? Y a la hora de poner vetos y a la hora de poner alambradas, digamos, a la participación ciudadana, etcétera, también se basa mucho en la teoría de Marx, ¿no? El decir, bueno, si dejamos que se movilicen en exceso, también la gente va a tomar conciencia de su posición de proletarios y eso puede ser peligroso para nosotros. Bueno, para eso movieron las clases incluso, ¿no? Crearon una clase que no existía para nada, la clase media, la engordaron un poquito, y lo que dices tú, es verdad que claro, o sea, a partir de la caída del muro de Berlín, queda como único sistema válido y financiado y promocionado en todo el planeta el sistema capitalista, ¿no?
Sí, los demás han fracasado. Según la retórica capitalista, los demás han fracasado. El comunismo ha fracasado.
Claro.
Porque Europa del Este fracasó.
Pero porque trae bienestar, según dicen. Pero claro, habría que preguntarle a tres cuartas partes del planeta que ni desde la caída del muro de Berlín a día de hoy han podido levantar cabeza, si en realidad ese capitalismo del que se habla, que es tan bueno y hace prosperar a las civilizaciones, etcétera, en realidad hace lo que promete, ¿no? O sea, materializa lo que te está prometiendo, que es un bienestar, es una educación, una sanidad, una serie de valores, una serie de, ¿no? La justicia, una serie de cosas que se ve, que llevado un poquito al extremo, Estados Unidos, que es el referente, el imperio, si tú no tienes dinero, tú no tienes justicia, si tú no tienes dinero, no tienes seguridad social, si tú no tienes dinero, no tienes educación de calidad. Con lo cual, al final, eso, ¿no? Es para una minoría privilegiada a nivel planetario, que un 2%, un 3% del planeta, que son los que van a poder acceder. Lo que pasa que como se le da tanto bombo a ese 3%, ese 4%, los ponen en las cámaras constantemente, y usted qué opina, y usted qué opina, y usted qué opina, todo lo demás lo evitan, lo quitan, lo hacen desaparecer, ni siquiera entra nadie a dialogar, ¿no? Que esa, la ventaja del capitalismo, o sea, el filón para mí del capitalismo es que los discursos incómodos para él los obvian, directamente no entran a debatir, ¿no? O sea, no hay peor desprecio que la indiferencia, ¿no? Dicen, pues es un poco, ¿no? Lo que hacen del tirón, no entran a debatir sobre lo que no les interesa, ¿no?
No, bueno, pero eso, por eso iba el tema del pensamiento único, de que después de la caída del muro de Berlín, de la caída de los supuestos países comunistas, que cayeron no por peso propio, sino porque les han movido el árbol de tal manera que no les quedó otra que hincar la rodilla, pues quedó como el capitalismo como única alternativa planetaria, ¿no? El comunismo ha fracasado, ¿han visto cómo han fracasado? Pues mire, esto es lo que hay, es lo mejor que hay. No, bueno, si esto es lo mejor que hay, apague y vámonos. Pero a lo que voy de los jóvenes emprendedores, que sí, que el capitalismo fomenta la iniciativa individualista, ¿no? Si eres joven y tienes talento y tienes iniciativa y tienes energía, vente a banco no sé qué, que nosotros te apoyamos para que formes tu gran negocio. Ese es el discurso, ¿no?
Y cuando crezca tu negocio nos lo quedamos.
Y como decía aquí el colega, que bueno, los jóvenes emprendedores son realmente la gente que hace cosas por el pueblo, como la Ocupa de Badalona, que rehabilitan un espacio para uso cultural, para uso... Bueno, por eso no te la voy a poner como ejemplo. Me imagino Antena 3 promocionando la ocupación.
No dudo. Y otro que hacía días que no hablábamos de él, que también has puesto ahora cómo llegar a países al capitalismo o cómo crear sistemas políticos. Es el exdictador golpista de Honduras, Roberto Micheletti, que no solo intentó justificar el secuestro y expulsión de su país de Celaya, sino que a través de un foro ultraderechista realizado en territorio norteamericano, indicaba o animaba a otros países de América Latina a recorrer a los golpes de Estado para cambiar el sistema político. O sea, para flipar.
Pero esto no había pasado ya. Lo de los golpes de Estado no habían pasado ya. La época de los golpes de Estado en
Honduras, Latinoamérica. Es bastante reciente.
Sí, este sí.
Y anima a salir. Micheletti participó en un foro golpista titulado Antídoto para el Socialismo en el Siglo XXI, celebrado cerca de Miami. Y nada, el foro fue convocado por un grupo llamado Derrocar es Constitucional, literal. Así se llama el grupo que ha hecho este simposio.
Repetilo.
Derrocar es Constitucional.
Claro. Los demócratas convencidos.
Se define como una organización sin fines de lucro, registrada en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, y dice cumplir su misión de detener la expansión de los fundamentos castrocomunistas que se han arraigado en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Micheletti aseguró que al derrocar Celaya, Honduras utilizó su constitución y negó que se tratara de un golpe de Estado, resultado de una conspiración entre militares y empresarios con asesoría de la inteligencia norteamericana, y que ocurrió el golpe en junio del 2009. Pues nada, aquí vemos en qué ámbito se mueve Micheletti y qué propuestas constructivas está dando.
Democráticas, constitucionales, claro que sí.
Y dónde tiene la sede, en New Jersey, claro.
Sí, claro. No, pero que es por la convivencia, lo hacen por la convivencia porque sea más positiva.
Bueno, ya sabemos quién estaba detrás del golpe de Estado de Honduras, ¿no?
Sí, ahí. La CIA, los amigos de la CIA, sí, sí, sí.
Los mismos que van a democratizar Libia sí, apoyaron, organizaron el golpe en Honduras.
Sí, pues bueno. Mira, trabajo tienen un huevo, ¿no? Esta gente. No, hombre, paran. En paro no se van a quedar, ¿no? Porque...
Hombre, estos tienen para colonizar todavía lo que les queda. Madre, toda esta Irán, Corea del Norte, Siria, bueno, según el comandante de, ya lo dijo, de la OTAN, pues el Pentágono tiene en carpeta ya a varios países aparte de Libia. O sea,
Una de las cosas también muy curiosas de Manuel Zelaya, o sea, que el Micheletti este era del mismo partido que Manuel Zelaya, ¿no? Que es un golpe de Estado dentro de lo que sería el mismo partido que no entienden nada, ¿no? Yo he estado en Honduras también, de hecho conocimos incluso a Manuel Zelaya, estuvimos en... era un tipo súper atípico, ¿no? Porque por una parte estaba creando alianzas con Hugo Chávez, ¿no? Que había firmado el acuerdo, que justamente el golpe de Estado... Una de las razones importantes que hay es que había firmado el acuerdo Petrocaribe, que era le mandaban petróleo a precio mucho más barato de Venezuela a cambio de que dejasen entrar una serie de mercancías hondureñas, ¿no? Digamos, o sea, esto estaba dentro del acuerdo del ALBA, ¿no? Que se está creando en Latinoamérica con Venezuela y Cuba ahí un poquito en primera fila. Y claro, todo esto a la derecha y a su propio partido los indignó, ¿no? Y a la patronal, bueno, la patronal, mientras que estuvimos nosotros en Honduras, incluso le hicieron un cierre de gasolinera, colapsaron el tráfico en todo el país, eso, intentando crear el caldo de cultivo de que la opinión pública estuviera contra Manuel Zelaya, ¿no? Sin embargo, luego, por otra parte, también fomentaba las represas, ¿no? Era un tío muy atípico, ¿no? Porque,
sí, con su gorrero,
con su burro, sí,
vaquero,
sí, muy atípico, y bueno, muy extraño, y era, ¿no? Era muy extraño.
Era propietario de tierras, o sea, que no era un agente del pueblo, sino
venía de terratenientes y tal, exacto. Sí, de gente de mucha pasta, pero que eso, que muy atípico, que lo que estaba haciendo era romper las alianzas que existían dentro de Honduras a nivel de poderes, ¿no? Y por eso se lo cargaron, en realidad, por eso lo sacaron de en medio. Pero le quedaba muy poquito y él quería volver a presentarse otra vez y esas cosas, ¿no? Exacto. Que hacen ahí.
Y a Estados Unidos, que quiere llevar a Libia al tribunal, a la Corte Penal Internacional, a la que se opuso a su creación, pues tiene a Micheletti en New Jersey, cómodamente asentado, ¿no?
Claro,
no es,
aliado.
Es un golpista.
No, ese no lo llevan al tribunal.
Ah, vale, bueno.
Ese no.
Ese abre su propio partido de golpistas.
Sí. No, y lo dice, ¿eh? Lo dice que constitucionalmente...
Derrocar es constitucional.
Ahí queda dicho todo. En Estados Unidos.
Vale, ya vemos que eso, ¿no? Se pretende crear una extrema derecha latinoamericana también para contrarrestar un poco la linde izquierdistas que toman diferentes países después de los desengaños que han tenido con todos los gobiernos anteriores, ¿no?
Ya lo dijo Obama en su campaña electoral, tenemos que retomar el liderazgo en Latinoamérica, porque se ve que poniendo tanto foco y tanta atención en Medio Oriente habían descuidado un poco lo que siempre ha sido el patio trasero del imperio, que es Latinoamérica. Entonces, cuando yo escuché eso, digo, ya sonamos ahí, ya vamos a meter base, ya están con las bases militares en Colombia, bueno, claro. Y se nos acaba el tiempo.
Pues vamos ahí un poco de agenda.
O todo nada, te atreverías a pasar la vida entre rejas. A morir y a matar por defender eso que expresas.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a la gente de Habeas Corpus con su último trabajo, O todo o nada.
Ahí está.
Y aparecer cualquier día muerto.
Pues nada, para este próximo 9 de abril, de 12 de la mañana a 12 de la noche, se hará un festival, edición de VR Conference, con el leitmotiv de Goodbye Crisis, y bueno, está dirigido a todas aquellas personas interesadas en desarrollar una forma más justa y equitativa de organizar el mundo actual. Habrá un mogollón de actividades, pues ya son 12 horas de movida. Y esto será en la Nau Ivanov, Honduras, 28:30, en Barcelona. Por 8 euros y mogollón de actividades durante las 12 horas. Jornades de Enlluita 2011, 8 i 9 d'abril. Divendres 8 d'abril, a les 7 de la tarde, la crisi a Europa avui. Hi ha una alternativa al rescat i estarà participant Joan Junyent, membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa, i Panos Gárganas, activista grec i editor del diari Democràcia dels Treballadors, i Joel Sanz, historiador i militant d'Enlluita. I el dissabte 9 d'abril, a les 4:30, les idees de Marx per a un món en crisi, A les 6 de la tarda, la revolució al món àrab fins a on arribarà la lluita. A les 8 de la tarda, taula rodona, reptes per a l'esquerra anticapitalista. I tot això es farà a la Torna, al carrer Sant Pere Màrtir, número 37, de Gràcia. Acte concert. Cada 11 té un 13. Celebració de l'aniversari de la doctora popular contra el cop d'estat a Venezuela l'any 2002. A partir el divendres 8 d'abril a Can Vies, al carrer Jocs Florals número 42, al costat de la plaça de Sants, i estarà organitzat per l'Assemblea Bolivariana de Catalunya. Ronda de presentacions de l'Assemblea Llibertària de Badalona a diferents entitats de la vila. El dia 8 d'abril a la Mussara, a partir de les 9 de la nit hi haurà un sopador. El 12 d'abril a Can Canyadó, a partir de les 8 de la tarda. El 16 d'abril al local de la CNT AIT de Badalona, a partir de les 7 de la tarda hi haurà un passe de vídeo. I el dia 28 d'abril al local de la CGT de Badalona, a partir de les 5 i mitja. Dir també que aquest 9 d'abril hi haurà un concert organitzat per la coordinadora de Ràdios Lliures a la plaça Can Basté, a carrer Fabra i Puig 274. Estaran tocant Es Yatasun i Caléndula. I per la setmana següent, 17 d'abril, també més de 30 anys de Ràdios Lliures, a les 5 de la tarda, projecció del documental Érase una vez de Ràdio Libre i Ràdios Libres, les voces de la gente. A les 7, tertúlia debat present i futur de les Ràdios Lliures. I a les 10, concert amb la Kinky Dub Machine, Gadjo i Digi Jum. Per 6 euros, allà al carrer Portlligat sense número, a l'Ateneu Popular de Nou Barris.
Digi Jum, col·lega, Apache, ahí. Pinchando.
Y bueno, también decir que el lunes 11 de abril en Madrid se organiza el homenaje a Carlos Palomino, el compañero asesinado por un militar fascista en una cruel agresión en el metro cuando este nazi iba a una convocatoria de algún partido fascista. Y bueno, pues el recordatorio de 3 años y 5 meses del asesinato de Carlos Palomino.
Bueno, y tenemos algo más, ¿no? Ya está la agenda. Pues nada, ya nos vamos. Gracias a la gente que nos escucha alrededor del mundo por internet, por el podcast. A la gente de Barcelona también. Bueno, el colega se ha ido.
Bueno,
para que salude.
No se ha querido despedir.
Bueno, nada, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Fin de mes, ¿crees que ve? Lo dejamos un rato que ahí con
habeas corpus.
Con habeas corpus.
Venga, salud.
Agur. Luz orgullosa, segura y sin complejo.